El pasaje con el cual quisiera comenzar en esta noche, y es un pasaje bien conocido que no voy a pedirles ni tan siquiera que lo busquen, pero es relativo a lo que vamos a estar tratando en esta noche. Y es lo que el Señor le decía a Moisés que le dijera a Faraón, y es en Éxodo capítulo 4, versículo 23, deja ir a mi hijo. Allí estaba el pueblo de Israel, pero ajeno estaba quizás el pueblo de Israel y mucho más los egipcios a esa verdad, a ese misterio, que no solamente allí estaba el pueblo de Israel carne y sangre, pero que en ellos estaba la simiente. Deja ir a mi hijo para que me sirva, decía en Éxodo 4, versículo 23. Bien, con ese pensamiento en mente, continuamos aquí este estudio de teología en esta noche. Tres áreas que vamos a estar tratando acerca de ellos. Primeramente, respecto a aquello que es el hombre. El hombre. Hay un pasaje aquí en el libro de Eclesiastés, si me acompañan aquí al capítulo 7. Perdón si les dije en el capítulo 7. Solo que este pasaje al cual me estoy refiriendo en este momento, les dije en el capítulo 7, me disculpan por favor, en Proverbios capítulo 28, tenga la bondad. Proverbios capítulo 28. De igual manera está ese pasaje de la Escritura. Y hay otro, dice aquí en el capítulo 28, versículo 20, el hombre de verdad, el hombre de verdad. Dice, tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. A este pasaje de la Escritura, de Proverbios 28, 20, el hombre de verdad, decía que en el capítulo 28, ya lo leímos, versículo 20, ¿verdad?, acerca del hombre de verdad. Y en el capítulo 20, del mismo libro de Proverbios, en el versículo 6, dice, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Así que, cuando se habla acerca del hombre, es algo que el hecho de ser masculino, el hecho, en otras palabras, de distinguirse de la mujer, no quiere decir exactamente que sea el hombre a lo que se está refiriendo la Sagrada Escritura. Es más, Pilato, cuando estaba juzgando al Señor Jesús en el capítulo 19, no tienen que buscarlo, en el capítulo 19 de Juan, y los versículos 4 y 5, después de examinarlo y ver que no había falta en él, hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Pilato dijo, he aquí el hombre. El hombre, he aquí el hombre. Hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Es lo primero que vamos a estar viendo en esta noche. Bien. En el Salmo 139, cuando se habla acerca del hombre, Este salmo está dividido en tres áreas que debemos de considerarlas por un momento. Versículos del 1 al 12 trata acerca de este hombre lleno de Dios. Lleno, porque en el versículo 5, habiendo dicho todo lo anterior, en el versículo 5 dice: detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Así que estoy rodeado y cubierto de ti. Y pueden leer, claro, repito los demás versículos, pero para ver esta clase de hombre lleno de Dios. En los versículos del 13 al 18 habla acerca de su formación. Dice aquí en el versículo 13: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Y si estamos hablando aquí acerca de este hombre rodeado de Dios, el cual dice también en el versículo 2, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos. No podía estar más saturado de él, de Dios. Pero al mismo tiempo, cuando dice en el versículo 13, que vuelvo otra vez a este versículo, tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. ¿Qué madre? Si se habla acerca, mesiánicamente, si se habla acerca de Cristo, tuviese que decirse de María. Pero cuando se habla acerca de aquel hombre, la simiente, el hombre simiente, cuando se habla acerca de aquel que Dios habló, refiriéndose a Eva, la simiente tuya, la simiente de la mujer, ese hombre, ¿en qué clase de tierra, qué clase de madre vendría a ser? Y pregunto, ¿vendría a ser la madre tierra? No me refiero madre tierra como país, me refiero tierra por causa de ser nosotros los que formamos parte de ese vientre espiritual. Este no es un personaje común y corriente, este es alguien muy especial. Es como aquello que está escrito acerca de él allá en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículo 25 en lo adelante, cuando dice que David dice de él. ¿Aquí de quién estará refiriéndose el salmista, cuando habla acerca de esta clase de hombre, conocido por Dios, lleno de Dios, rodeado por Dios, y al mismo tiempo dice: porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el vientre de mi madre? Continúa tratando en los versículos siguientes y habla en el versículo 16, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Formado, pero en una forma progresiva, sus miembros escritos en un libro. ¿Quién será este hombre tan, tan especial, tan distinto? Y finalmente, aquí en este mismo capítulo, pero versículos 19 al 24, alguien que podía pronunciar juicio. Alguien que podía enjuiciar. Versículo 19... de cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios. Y por ahí, en otras palabras, ¿cómo podía distinguir y al mismo tiempo pronunciar sentencia. Apartaos de mí, hombres sanguinarios. Qué distinto este hombre a todos los demás. Bien. En el capítulo 5 de Juan, solamente para que tomen nota de ello, eso es todo, acerca de juicio. Capítulo 5 de Juan, versículo 22, el Señor Jesús dijo que todo el juicio, capítulo 5, verso 22, todo juicio dio al Hijo. Juan capítulo 5, verso 23. Todo juicio dio al Hijo. Este hombre, entendemos que hay pasajes mesiánicos. Por eso es que el Señor Jesús dijo después de su resurrección, dijo las cosas que están escritas de mí en Moisés, o en los profetas y en los salmos. Y aquí se puede ver una descripción, la descripción de una de ellas. Todo lo dicho en Mateo, este pasaje, si quiero que lo vean, tenga la bondad, quisiéramos leerlo juntos. En Mateo capítulo 11, tenemos capítulo 11, versículo 25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas, verso 27 ahora, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, conllevándolo al Salmo 139. Hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Dice, nadie conoce al Hijo sino el Padre. Me ha robado todo por completo. Dice, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Comenzamos leyendo en el versículo 25, cuando decía, Te alabo porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. ¿Qué cosa? Si dice, lo escondido y lo revelaste, dice, nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Saber cómo es que el Señor escondió a su Hijo. ¿Dónde el Hijo de Dios venía a este mundo? Y lo tomaban por otro cualquiera. Lo tomaban, no. Podían hacer de él como quisieran. Pero ese, cuando Pilato lo vio, dijo, ese no es un cualquiera, este es el hombre. Es lo primero. Le fue revelado, este es el hombre, no hallo falta. Y ese juicio venía de arriba, no venía de abajo. El hombre, en primer lugar. Deja ir a mi hijo para que me sirva. El Hijo en carne, pero desconocido por todos, aún por la misma casa de Israel. ¿Bien? Segundo punto, el hombre interior. Primeramente, destacándose aquel que es un misterio, el hombre. Pero destacándose cuando hay revelación, aquel que está por encima de todos. ¿Quién hallará a ese hombre? Bien. Lo segundo es el hombre interior. Está el hombre, ahora, el hombre interior. El apóstol Pablo, en Romanos capítulo 7 y en el versículo 22, él podía distinguir acerca de lo que era su vida humana, su humanidad, hablando de sí mismo como hombre, es también hombre, género humano, él decía hombre. Pero él podía ver, en el Romanos decía, capítulo 7, Él podía no solamente ver su vida en lo que es el género humano, sino que él podía ver algo más, aparte de lo que él era. Dice, verso 22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero, verso 23, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Como diciendo, están estos miembros mortales de este hombre llamado Saulo, de este hombre llamado Pablo, pero también veo que hay un hombre interior. Hay alguien que habita mi vida. Dije, habita, habita. Igual que usted habita en su casa, este hombre, el hombre interior, vivía, moraba en Pablo. Y dice, según ese hombre interior, ese hombre se deleita en algo que no se deleita este hombre llamado Pablo o llamado Saulo. Uno busca una cosa, el otro busca la otra. Es un misterio. Un misterio. Porque cuando se habla acerca de ello, por ejemplo, en el libro de los Salmos, en el capítulo 40 de los Salmos y en el verso 8, ¿quién era aquel que decía, el hacer tu voluntad me ha agradado, oh Dios? Aquel del cual se dice, en el rollo del libro está escrito de mí. Decía en el Salmo 40, que ustedes lo tienen en su bosquejo, versículo 8. Así que Pablo podía realmente ver que aquel del cual estaba escrito en el Salmo 40, el cual se deleita en la ley de Dios, ese moraba en él, y ese es el hombre interior. De esa manera, en Efesios capítulo 3, amados, esta es la riqueza de la vida espiritual. Primeramente reconociendo a ese hombre, y segundo viendo a ese hombre, ¿quién lo hallará? Viendo a ese hombre, reconociendo a ese hombre en uno, morando en uno, según el hombre interior. Bien, capítulo 3 decía, versículo 16. Me disculpan, versículo 13. Verso 13. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Pablo hablaba en primer lugar acerca de sus tribulaciones, versículo 13, sus tribulaciones. Él estaba afectado, él se veía afectado, su vida estaba siendo afectada, no por maleante, sino por ser un hijo de Dios. Pero con la misma, viendo él sus tribulaciones, viendo él estos padecimientos por los que él pasaba, se dirigía al Señor en oración por la iglesia. ¿Para qué oraba por la iglesia? Bien, versículo 15. Perdón, versículo 16. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, no el ser librado de las tribulaciones, sino el ser fortalecidos en medio de la tribulación, verso 13, en medio de la tribulación, que es aquello que puede ayudarnos. Digo, lo ideal sería, me parece, no sé, que nos sacara de la tribulación. Pero si se ha de estar en esa situación, cual sea el estado precario en que uno se puede encontrar, qué hermoso poder reconocer que a pesar de las tribulaciones podemos ser más que vencedores por causa de esto, el hombre interior por su espíritu. Que en medio de los problemas uno puede ser fortalecido. Ese hombre, ¿quién lo hallará? Y ahora vemos que no solamente es hallar y decir, he aquí el hombre, como decía Pilato, por revelación, pero ahora poder reconocer que ese hombre es también el hombre interior. Poderle reconocer en la vida de uno, y es lo que Pablo decía, pido, oro, para que los santos puedan recibir esta revelación. Y es el de ser fortalecidos con poder en el hombre interior, según las circunstancias, las adversidades por las que puedan estar pasando. Bien, en Filipenses, en el capítulo 2 de Filipenses, dice aquí en el versículo 5, Filipenses, capítulo 2, versículos 5 y 6. ¿Ya? Haya pues en vosotros este sentir, ya es producto de esa renovación. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, y en la humillación, ese proceso de ese desvestimiento del Señor, le llamamos desvestimiento, donde él siendo en forma de Dios se despojó de ser igual a Dios para tomar una forma inferior. Ello es producto de la renovación de la mente. Cuando hay esa disposición, es porque hay reconocimiento de que hay una renovación de la mente. Por ello es que comienza diciendo en el versículo 1 del capítulo 2, no voy a leer todos los versículos, pero comienza diciendo, si hay, en el versículo 1, para venir al versículo 5, donde dice haya. Si hay, ¿dónde es que hay todo ello? En Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo. A partir del versículo 1. Todo eso lo hay en Cristo. Y todo ello habrá de ser proceso de una renovación del entendimiento. Cuando eso sucede así, va a haber un cambio. Primeramente, en lo que tiene que ver con deleitarse en la ley de Dios en el hombre interior. Segundo, el ser fortalecido con poder en el hombre interior. Y tercero, a causa de esa renovación del entendimiento. Que haya pues en vosotros este sentir. La palabra sentir, renovación del entendimiento, es mind. Renovación del entendimiento, renewal of your mind. Let this mind be in you. Esta renovación de la mente, que haya esa mente que esté en vosotros. ¿Cuál mente? La mente de Cristo. En Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 7, donde se nos habla acerca de que tenemos este tesoro en vasos de barro. Este tesoro, este hombre interior en estos vasos de barro. El hombre interior. Poder apreciar a este hombre, pero no solamente apreciarle como él es, pero ahora morando en nosotros. Esto forma parte de la teología. Ciertamente, no debemos de aferrarnos, porque ahí es donde está, al hombre viejo. Ese ha sido nuestro problema. No debemos de aferrar, sino más bien, en otras palabras, a la simiente, al hombre interior, al hombre simiente, la simiente de la mujer. Es cierto que no podremos ver físicamente, Pablo le llama al Dios invisible, pero se puede sentir los efectos de este hombre interior. No es verle, es sentir los efectos de su vida en nosotros. Y consecuentemente, ver la manera en que Él nos va cambiando. Porque es un proceso. Pablo decía, yo oro por ello, para con la iglesia, habiendo él mismo experimentado tal cosa. Y tercer punto, el misterio. Se habla primero del hombre, después del hombre interior, para venir a esto que es el misterio. En Colosenses capítulo 1, recuerdan que leíamos dentro del contexto del primer punto, aquel regocijo que había en el Señor Jesús cuando decía, Padre, te doy gracias que has escondido estas cosas, te los sabio, las has revelado, revelado, nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino al Padre. Sí que es un misterio. Tomando eso en cuenta, decía que aquí en Colosenses capítulo 1, acerca de ese misterio, capítulo 1, versículos 26 y 27. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es el hombre interior. Eso no es de ahora, amados. Esto que se está tratando acerca del hombre interior, este misterio ha sido a través de las edades. Pero fíjese lo que dice ahora aquí en el versículo 27. Versículo 26, una vez más. Pero que ahora ha sido manifestado. Verso 27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es esa gloria de ese misterio, que es Cristo en el tesoro en la vasija. Leerlo es una cosa. Hay quienes ni tan siquiera han visto eso en la Sagrada Escritura, a pesar de ser creyentes. Pero aquello que tiene que ver con este misterio, si es una revelación, entonces vengamos a esto. El Señor quiere que nosotros reconozcamos que es gloria, para nuestra gloria. Cuando hay revelación de tal cosa, hay gloria en el creyente. La razón por que no apreciamos la salvación que hemos recibido, que decimos que es por fe, pero esta salvación debiera de estar saturada de gloria, porque esta salvación significa de que el hombre, de que Cristo, el hombre, la simiente de la mujer, ahora también está en nosotros. Y ese es Él. ¿Quién lo hallará? Ese hombre perfecto. Ese es Cristo, el Hijo de Dios, y está en nosotros. Eso debiera ser motivo de gloria para nosotros. Lo que dice una vez más, versículo 27, perdón por la insistencia, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio. Si lo dio a conocer, entonces nuestra vida debiera estar saturada de esta gloria. ¿Qué? La gloria del conocimiento de este misterio, que es Cristo en nosotros, Cristo en nosotros. Cristo, el hombre perfecto, Cristo en nosotros. Y como dice aquí la esperanza de gloria, versículo 28, Cristo, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre, y enseñamos o discipulamos a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar la gloria de este misterio, a fin de presentar ¿Qué clase de hombre? ¿Quién lo hallará? A fin de presentar perfecto en el hombre perfecto. Presentar perfecto a todo hombre en Cristo Jesús. Leído a la inversa, pero leído. Cuando hay revelación, estudiar está bien, leer está bien, pero está hablando aquí acerca de revelación. Dice, a quienes Dios quiso dar, totalmente voluntario, totalmente soberano, a quienes Dios quiso dar a conocer la gloria de este misterio. Está el hombre perfecto, está el hombre interior, donde leíamos anteriormente, Pablo veía su imperfección, pero veía también al hombre perfecto. Y se deleitaba en el hombre perfecto. Y hallaba fuerzas en el hombre interior. Y era transformada su mente por causa del hombre interior. Ahora, todo eso, lo que estamos tratando ahora es que debiera de reconocerse que es un misterio. ¿Dónde hay una dejadez? Donde lo mismo da una cosa que la otra, y no hay importancia, no le damos importancia a esto, pues entonces, ¿qué se le puede añadir? Pero obviamente para aquellos a quienes el Señor ha querido tratar de esta manera, ellos saben valorar. Pablo sabía valorar y Pablo oraba por los colosenses que le fuera dado ese misterio, por los efesios que le fuera dado ese misterio, conocer ese misterio. Bien, en Gálatas, Gálatas capítulo 2, están las implicaciones, como es de esperarse, ¿verdad? ¿Cómo es que este misterio se lleva a cabo? Hay revelación, pero ¿cómo se lleva a cabo? ¿Cómo es que se puede vivir la realidad de este misterio? Y aquí en el capítulo 2, versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Dónde está Cristo? Cristo vive en mí. El misterio, el hombre. Hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Mas vive Cristo en mí. Ese misterio. Dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hoy en día, decía él, mi vida no es otra que la vida de Cristo. Porque si yo muero, no vivo yo, entonces, ¿para vivir con qué vida dependo? ¿O de qué vida dependo? Si dice, ya no vivo, porque todo esto conlleva una cosa. No tener que depender, no tener la autosuficiencia del hombre, no tener que estar pensando uno tanto de sí mismo como acerca de aquel que recibimos por fe, le hemos recibido como nuestro salvador personal. Pero no solamente le hemos recibido para ser nuestro salvador personal, sino para que él venga a ser nuestra vida. La vida del creyente no es otra que la vida de Cristo, el hombre interior. No sé, versículo 20. Se me hace inevitable el leer otra vez. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Mas vive Cristo en mí. lugar de cruz es lugar de muerte. Y hallándose uno en ese estado donde uno pierde la vida en ese lugar de muerte, entonces haya en ese mismo lugar de muerte, haya la vida. Pero es un misterio. Es un misterio. Y esto es lo que generalmente se pasa por alto, aún dentro de los mismos creyentes. Se habla acerca de la vida eterna, pero en el cielo se habla acerca de la vida eterna, en el más allá. ¿Y qué de ahora? ¿Qué vida es la que tiene el creyente hoy día? Bueno, no vivo yo. Entonces, ¿qué es lo que es? ¿Cómo es que vives? El hombre interior. Es un misterio. El hombre interior. Efesios capítulo 1. Antes de terminar, Efesios capítulo 1, hablando acerca no de Pablo solamente, porque hemos enfatizado mayormente la Escritura, refiriéndose Pablo a sí mismo, pero vean esto, la iglesia en general, la iglesia en general, Efesios 1, versículo 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Ahora, la iglesia, sí, la iglesia, la cual, verso 23, es su cuerpo. Hombre de ver, ¿quién lo hallará? La iglesia, la cual es su cuerpo. Pablo, hablando de él, un miembro en particular, igual que cualquier otro. Nosotros, cada uno de los miembros en particulares, y él hablaba de sí mismo como miembro en particular, decía, mas no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pero no solamente en Pablo, sino en toda la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué razón es? Porque la iglesia es la plenitud de Cristo. La iglesia, usted forma parte de ese cuerpo, estamos hablando de un cuerpo, forma usted parte de ese cuerpo que dice en el Salmo 139, me preparaste cuerpo, si formamos parte de ese cuerpo está saturado, la iglesia está saturada de Cristo, porque Cristo es la plenitud de ese cuerpo, llamado la iglesia. No podemos ser parte de la iglesia sin ser saturados, sin formar parte de ese cuerpo que es el cuerpo de Cristo. Y ese cuerpo es la plenitud de aquel que lo llena todo. Está el hombre interior y está el aquello de reconocer que en ello hay un misterio. ¿Cuál es el misterio? El misterio del hombre interior, pero es un misterio, pero que ahora ha sido revelado a sus santos, a quienes él ha querido dar a conocer la gloria de este misterio. ¿Qué distinto es el enfoque a la vida cuando esto es una realidad en uno? ¿Qué distinto es el enfoque a los problemas, a las dificultades que pueda tener uno en su vida como creyente cuando esto es una revelación? ¿Qué distinto es el mensaje de la palabra del Señor cuando hay revelación de lo que es este hombre interior en la vida de uno? ¿Qué percepción tan distinta es aquella que uno tiene hacia la iglesia cuando uno reconoce que esa es la saturación? Ella es la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Esa es la iglesia. ¿Qué enfoque, qué distinto? La percepción que el Señor le da a uno cuando uno reconoce que Cristo es la plenitud de esa iglesia. Que uno está viendo siluetas, uno está viendo figuras, uno está viendo rostros, etcétera, que se distingue uno de otro, como seres humanos, de aquellos que forman parte de la iglesia. Pero esa es la parte física. Pero se está hablando del hombre interior. Cuando se habla de la iglesia, se habla del hombre interior, que es la plenitud de Cristo. Y generalmente lo que tendemos a ver es la parte física. Pero cuando hay revelación, el mensaje cambia. El enfoque que el Señor le da a su palabra respecto a la iglesia es completamente distinto. Tan distinto que es como de la noche al día. Deja salir a mi hijo para que me sirva. ¿Pero quiénes están en Egipto? Los israelitas, ¿no? Sí. Deja salir a mi hijo para que me sirva. Con ese pensamiento en mente. En Hebreos capítulo 12, que no debiera de ser nada nuevo tampoco para ustedes, deja salir a mi hijo, a mi primogénito, no los israelitas, para que me sirva. Capítulo 12, versículo 22. Aquí concluimos. Sino que os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo. Jerusalén, os habéis acercado a Jerusalén, la celestial, la espiritual, y a la compañía de muchos millares de ángeles. Y cuando viene a la iglesia, a la congregación de aquella que está saturada del hombre interior. Deja salir a mi hijo, a mi primogénito, para que me sirva. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, sin faltar ni uno de ellos. Aquellos que fueron luego formados, leíamos en el Salmo 1, sabemos que está, no lo leímos todo eso, pero que está en el Salmo 139. ¿Qué distinta es la iglesia cuando es vista sabiendo que tiene a Cristo en ella, a solamente hablar de la iglesia de la esquina, como a veces decimos, ¿verdad?, para ilustrar? Cuando vemos a la iglesia compuesta por el género humano, y los tratos, las relaciones son humanas, donde no hay ni una onza de espiritualidad en el trato, en la comunión de los santos unos para con otros. Qué distinta es esa clase de iglesia. Y puede que no sea una iglesia que no es, o estoy hablando, puede que no tenga nada que ver con que no haya escasez de conversión. Sí, fueron convertidos, pero no ha habido revelación. Y al no haber revelación, pues continuamos, en otras palabras, en planos carnales, en planos humanos. ¿Por qué? Porque no se reconoce al hombre, en primer lugar, el verdadero, el ejemplar, aquel que decía Pilato, ve aquí el hombre. Al no reconocerse a ese tal, porque se desconoce, no podemos reconocerle que a ese tal es al que hemos recibido, el cual mora en nosotros. Y que esa es toda la virtud que hay en nuestra vida, el hombre interior. No hay otra virtud que no sea el hombre interior. Pero que al mismo tiempo no deja de ser un misterio. No deja de ser un misterio. Teología y lo referente al hombre. No cualquier hombre, al hombre. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ese es el verdadero hombre. Ya vi el hombre ya había. Hagamos al hombre. Y ese ejemplo de hombre no fue otro que la persona del unigénito Hijo de Dios. En base a eso es que el Señor quiere que su iglesia sea, que tenga esa imagen, que tenga ese carácter del Hijo de Dios, porque ese es el perfecto y ese es el que mora en la iglesia. Esa es la vida de la iglesia, ese es el poder de la iglesia, la fortaleza de la iglesia, ese es el hombre interior. Y por último, repito una vez más, ese hombre es un misterio. El hombre interior es un misterio. Padre, te doy gracias. ¿Por qué? Por revelar a estos más pequeños. ¿Qué cosa? una cosa, que nadie conoció al Hijo sino el Padre, y nadie conoció al Padre sino el Hijo. Poder realmente regocijarnos de que ha habido revelación. Amén, hermano.